Sube Ignacio Aguado al estrado en estos momentos y
¿Se estrena también?
Media hora para exponer lo que él crea conveniente. Vamos a ver si comienza. Son las 10 y 15 minutos con
Muchas
un cuarto de hora
presidenta.
De retraso. Ahora sí, comienza
Señoras
Ignacio
y
Aguado.
Diputados, en primer lugar me gustaría agradecer a los invitados que ocupan hoy la tribuna de invitados su presencia. Darles las gracias y la bienvenida a los diputados que hoy nos acompañan en el del Congreso, a los senadores, a los alcaldes, a los portavoces municipales, a los concejales, autoridades, representantes públicos, amigos en general. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí en este primer debate sobre el estado de la región de la legislatura, en este primer debate sobre el estado de la región de Ciudadanos y también para mí como portavoz. Es, de verdad, un auténtico orgullo, un privilegio y una responsabilidad estar dando voz hoy a un partido como Ciudadanos en el que creen millones de personas para intentar cambiar las cosas y que ese cambio sea a mejor. Miren, como todos ustedes saben, vivimos en un momento político, económico y social que está plagado de incertidumbres. A nivel internacional tenemos esa recuperación económica que parece que nunca termina de llegar, una recuperación económica débil, una recuperación económica desigual. Tenemos un creciente aumento de los populismos, tanto de derechas como de izquierdas, en todas las latitudes y también aquí, en la Unión Europea, en Grecia, en Francia, en Reino Unido, en Alemania. Y tenemos una Unión Europea más frágil y más cuestionada que nunca, con la salida inminente del Reino Unido y con la necesidad urgente de que todos los demócratas apostemos por ella de manera convencida y convincente, le dotemos de más democracia, de más transparencia y de más agilidad. Si no lo hacemos ahora, seguramente sea demasiado tarde. A nivel nacional, las incertidumbres no son menores. Tenemos incertidumbres porque llevamos 300 días sin gobierno, porque llevamos inmersos en una parálisis institucional sin precedentes en España, que nos genera un bloqueo político que nos evita poder poner en marcha las reformas que todos los españoles queremos. Y evidentemente este bloqueo a nivel nacional también condiciona a las comunidades autónomas, también condiciona a la Comunidad Autónoma de Madrid en temas tan importantes como, por ejemplo, la previsión de ingresos de cara al año que viene, la fijación del techo de gasto, y eso evidentemente nos imposibilita para elaborar un calendario económico y un calendario de reformas óptimo y adecuado a los tiempos que corren. Decía ayer la señora Cifuentes en su intervención, por cierto, sin la más mínima autocrítica, que las cosas en la Comunidad de Madrid iban bien, que la economía iba bien, que todo iba maravillosamente bien. Dijo en su intervención que la Comunidad de Madrid crecía un 3,4%, y es verdad, y es un muy buen dato. Pero yo le pregunto, señora Cifuentes, si esto le importa mucho o poco a los 421.000 parados que hay en la Comunidad de Madrid a día de hoy. Yo creo que a los 400.021 parados que hay en la Comunidad de Madrid les importa bastante poco si crecemos al 3,4, al 3,3 o al 3,5. También decía usted ayer que los contratos están subiendo, es verdad, y que la deuda pública es una de las más bajas de España, es verdad. Lo que no decía en su intervención es que 85 de cada 100 contratos que se firman en la Comunidad de Madrid son temporales y que uno de cada cuatro contratos que se firman en la Comunidad de Madrid son de menos de 7 días. De 7 días, señora Cifuentes. Si va usted a hablar de cifras, yo no voy a entrar en esa guerra porque no llegaremos a nada, será una guerra estéril. Permítame que le dé dos consejos. El primero es que diga las cifras buenas y las no tan buenas, fundamentalmente para que sea usted creíble. Y el segundo consejo que le quiero dar, si no le importa, es que cuando se compare con los mejores, con los que lo hacen mejor que nosotros, y no que esté permanentemente mirando por el retrovisor a ver cómo vienen los de atrás, porque eso impide pues, avanzar como profesional, impide a los partidos políticos avanzar y sobre todo impide a la Comunidad de Madrid seguir creciendo. Yo hago cada día, intento hacer ese esfuerzo de compararme con los mejores y de rodearme de los mejores, como mi equipo, como mis 17, 16 diputados que me acompañan aquí. Ellos son mejores que yo en muchas cosas y aprendo de ellos cada día. Yo también le invito a usted a que se compare con las regiones más importantes del mundo y no que esté permanentemente comparándose con las que lo hacen peor que nosotros. Como decía, yo no voy a entrar en la guerra de las cifras, lo que voy a entrar es en la guerra de las políticas. ¿Qué políticas han puesto ustedes en marcha en los últimos 12 meses para que la economía en la región vaya mejor y para que el empleo en la región vaya mejor? Políticas concretas. Y les voy a decir lo que no han hecho, que es lo más importante, y es fijar una estrategia para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Y una estrategia no es llamar a un plan estrategia, como han hecho. Hay una estrategia de empleo que es un plan de empleo, no una estrategia. Ustedes no saben a dónde nos llevan. Ustedes no saben si quieren una economía basada en el trabajo de poca cualificación o de mucha cualificación. Ustedes no saben si queremos apostar por la agricultura y la ganadería o por la industria. Si queremos apostar por el sector servicios o queremos apostar por otras realidades en la Comunidad de Madrid. Ténganlo claro ustedes, comuníquenoslo a nosotros y así podremos contribuir a que esa estrategia sea una realidad. Ustedes son amigos de hacer planes, pero es que planes y Partido Popular es sinónimo de que terminen en un cajón. En un cajón hasta ahora. Porque Ciudadanos ha conseguido que ustedes elaboren planes. La semana pasada presentamos uno de turismo donde no se va a quedar en un cajón, se lo garantizo que no. Porque estará Ciudadanos en su elaboración, marcando objetivos, líneas estratégicas, acciones, medidas y sobre todo controlándolo desde aquí para que se cumplan cada una de las medidas y si no exigiéndoles a ustedes que las cumplan. Ustedes son muy amigos de hacer planes y de anunciar en grandes titulares planes que luego, como digo, se quedan en un cajón. Como el Plan Activa Henares, que lo recordarán ustedes muy bien. O el Plan Activa Sur, que lo anunciaron en 2014 a bombo y platillo con Ignacio González a la cabeza, anunciando que iba a suponer, en el caso del Plan Activa Henares, 240 millones de euros de inversión para el corredor, 10.000 puestos de trabajo, y a día de hoy, señoras y señores del Partido Popular, no hay absolutamente nada. Lo mismo pasa con el Plan Activa Sur. Anunciaron también, algunos de los que están aquí hoy presentes lo recordarán bien porque estuvieron en la foto, el señor González, el señor Pérez, el señor Osorio, anunciando ese Plan Activa Sur que ha quedado en un bluff, como el Activa Henares. 630 millones de euros de inversión, 10.000 nuevos empleos. ¿Dónde están esos empleos? Nosotros no los vemos. Explíquenoslo, por favor, señora Cifuentes. Y, por lo tanto, si ustedes no tienen estrategia general para la Comunidad de Madrid en términos económicos, es complicado que marquen también estrategias a las instituciones que de manera directa o indirecta dependen de ustedes. Me refiero a Valmadrid, me refiero a la Cámara de Comercio, que son instituciones que tienen ganas de hacer cosas, pero que ustedes son incapaces de marcarles el rumbo. Ayer usted, señora Cifuentes, sacaba pecho de Avalmadrid, diciendo, si no recuerdo mal, que habían sido capaces de llevar adelante 512 operaciones. 512 operaciones. En la Comunidad de Madrid hay 500.000 pequeñas y medianas empresas. ¿Usted piensa que es un motivo de orgullo que Avalmadrid haya llevado a cabo 512 operaciones? A mí me parece que es para sentir vergüenza ajena y, sobre todo, para hacer autocrítica y ponernos a trabajar ya para que Avalmadrid sea de verdad una herramienta al servicio de los autónomos, de los emprendedores y de la pequeña y mediana empresa. Por eso, señora Cifuentes, le propongo dos cosas. Le propongo primero que fije una estrategia para la Comunidad de Madrid, económica y de creación de empleo. Y segundo, le propongo que apueste por los pilares que creemos desde Ciudadanos que hay que apostar, que es la innovación, que es la financiación de pequeñas y medianas empresas y es la formación. Y de verdad le digo una cosa, y soy sincero, apropiese de nuestras medidas, no os importa, apropiese como lo hizo ayer, apropiese de nuestro cheque formación, apropiese de nuestro cheque innovación, apropiese de nuestro plan de transferencia tecnológica, de nuestro plan industrial 4.0 que lo presentó la señora Solís antes de ayer y que usted se presentó aquí anunciando como una de sus medidas. Apropiese de ello, no os importa, pero póngalo en marcha. Póngalo en marcha. Póngalo en marcha porque lo que necesitamos los madrileños son soluciones y no más problemas. Y evidentemente hay que hablar de cómo generar riqueza. Algunos defienden políticas sociales que no se pueden pagar y nosotros defendemos políticas sociales que se puedan pagar. Y para pagar las políticas sociales hay que generar riqueza, hay que generar empleo. Y esa riqueza también hay que saber redistribuirla bien y no que se la queden unos pocos. Y hay que redistribuirla bien y que el dinero que tenga que gestionar la Comunidad de Madrid se gestione de forma eficiente y no se despilfarre, señores del Partido Popular. Y como desde mi grupo parlamentario tenemos serias dudas de que ustedes han gestionado correctamente el patrimonio de todos en los últimos años, por esa misma razón hemos encargado una auditoría, bueno, en concreto 17 auditorías, para entender cómo se ha gastado el dinero de los madrileños y por qué ha terminado, por ejemplo, en alcantarillas de la Ciudad de la Justicia, en carreteras que van a ninguna parte, en trenes que no conectan estaciones o, en definitiva, proyectos como el centro acuático, que todavía es hormigón más que un centro acuático. Como queremos conocer qué han hecho ustedes con ese dinero, hemos propuesto esas auditorías y estamos seguros de que sacaremos una buena conclusión de ellas y un aprendizaje. Y eso nos permitirá diseñar mejores políticas para, sin tener que subir impuestos, como propone el Partido Socialista y Podemos, poder gestionar mejor y poder ofrecer mejores servicios a todos los madrileños. Y uno de esos servicios que queremos ofrecer en la Comunidad de Madrid y que debemos ofrecer es la sanidad. La sanidad es uno de los pilares que sustentan un estado de bienestar. En la Comunidad de Madrid supone más del 40% del presupuesto de la región. Y cuando Ciudadanos llegó a esta Asamblea, la situación de la sanidad era de absoluta incertidumbre. Y al menos creo que hemos de reconocer que en estos últimos 12 meses hemos conseguido, cuando menos, frenar algunas de las situaciones que más incertidumbre generaban entre los profesionales y entre los madrileños. Y es que no solamente es cuestión de invertir más, es cuestión de gestionar mejor. Hemos conseguido que el Partido Popular, el de las privatizaciones y los recortes, se comprometa políticamente a dejar por escrito en un acuerdo de investidura que no van a seguir insistiendo en la privatización de la sanidad pública madrileña. Se paró en la calle con las mareas, se paró en los tribunales y ahora hemos conseguido que al menos por 3 años el Partido Conservador de esta Cámara se comprometa a no seguir privatizando la sanidad, que es de todos. También hemos conseguido que se comprometa a aumentar en 30 millones adicionales al año la inversión en atención primaria, lo que supone que a lo largo de la legislatura serán 120 millones de euros adicionales para atención primaria. Hemos conseguido también empezar a reducir las listas de espera. Y es verdad que ha habido que hacerlo en fases. La primera era desmontar ese engaño de la señora Aguirre con respecto a las listas de espera. Y yo tengo que reconocer a la presidenta que aceptó el bochorno de reconocer que la señora Aguirre había alterado las listas de espera para presuntamente cumplir su promesa electoral y reconocer que las listas de espera eran mucho mayores de las que había reconocido la señora Aguirre, que eran de 80.000 personas en caso de la lista de espera quirúrgicas. Bueno, desde enero hasta aquí se han conseguido reducir en torno a un 5%, 5.000 personas menos. Creo que es un paso y que hay que reconocérselo tanto al consejero como a la presidenta. Pero todavía queda mucho por hacer, muchísimo camino por hacer en sanidad. Queda ver de qué manera somos capaces de reactivar la carrera profesional de nuestros profesionales sanitarios. Queda también poner encima de la mesa un plan regional por la innovación. Sí, la innovación. Esa en la que ustedes no creen demasiado. Fundamentalmente, desde mi punto de vista, porque llevan demasiados años pisando moqueta y pocos años pisando empresa. Si hubieran pisado más empresa que moqueta, se habrían dado cuenta de que la innovación es clave para ser competitivos y que si no hay innovación, también en el sector público, es imposible progresar. Tenemos que seguir insistiendo en cuanto a sanidad, en maximizar, el uso de los centros públicos, con el objetivo de tenerlos al máximo de su capacidad y de reducir paulatinamente los conciertos con empresas privadas. Tenemos que seguir trabajando para eliminar la discrecionalidad en los nombramientos de directores gerentes de los hospitales. Se acabó, señores del Partido Popular, eso de nombrar a dedo a los directores gerentes de hospitales. Aquí se presentó una iniciativa, ustedes creo que han recogido el guante y que en breve veremos ese borrador que tanto ansiamos desde Ciudadanos y también desde el sector sanitario. Y también, por supuesto, hay que seguir trabajando e incidiendo en la transparencia para que los ciudadanos puedan elegir a qué centro hospitalario quieren acudir o a qué centro de atención primaria quieren acudir y, sobre todo, para que los gestores, ustedes, en esta legislatura, sean capaces de tomar decisiones correctas en función de los indicadores y de los valores que conocen y que publican en las webs. Pero si la sanidad es importante, la educación es al menos igual de importante. En Ciudadanos hemos defendido desde siempre un gran pacto por la educación, para que no haya que cambiar de ley cada 4 años, para que podamos educar a nuestros hijos, a una generación de nuestros hijos, y no estar cambiando la ley cada legislatura. Y nos está costando, porque tanto ustedes, Partido Popular, como ustedes, Partido Socialista, son incapaces de sentarse en una mesa a hablar de los temas que realmente importan a los españoles. Pero lo seguiremos intentando en el Congreso de los Diputados, y aquí hay algunos representantes de mi partido político en la tribuna de invitados que van a pelear día y noche para que sea realidad un gran pacto por la educación. Pero mientras que eso se consigue, mientras que esa mesa se pone en marcha, tenemos muchas competencias en materia educativa para poner en marcha ya aquí, nosotros, desde la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo es contar con los mejores. Y en educación hay mucha gente muy buena. Entre otros, el señor Gabilondo, con el que nos gustaría contar para presentar alternativas viables en la Comunidad de Madrid en términos educativos y que entre todos seamos capaces, desde el consenso, de preparar el mejor modelo educativo dentro de nuestras competencias para nuestros jóvenes en la Comunidad de Madrid. Me gustaría contar con usted por su experiencia como ministro de Educación, por su conocimiento sobre la educación y también, por supuesto, con todos los expertos que hay aquí en esta Cámara y también los que nos acompañan desde fuera. Uno de los principales pilares de Ciudadanos en materia educativa es garantizar la igualdad de oportunidades. Es fundamental que nadie se quede fuera por el hecho que no tenga dinero para pagar una tasa, no tenga dinero para pagar una escuela infantil o que no tenga dinero para acceder, en definitiva, a lo que otros sí pueden por su situación económica. Por eso estamos impulsando medidas que están contribuyendo ya hoy, un año después de que entremos en la Asamblea de Madrid, a mejorar las cosas y a mejorar la vida y a poner las cosas un poco más fáciles a los madrileños. La primera de ellas son las tasas universitarias. Hemos conseguido en 2 años que bajen un 15% las tasas universitarias y un 20% las tasas de máster. Es verdad que todavía no llegamos a los niveles de 2010, pero poco a poco. Creo que es un paso importante y que miles de estudiantes en la región lo reconocen, lo valoran y lo agradecen. También es un paso importante haber conseguido convencer al Partido Popular de que baje un 20% las cuotas de escuelas infantiles de 0 a 3 años, porque no estaba en su intención ni en su programa hacerlo y creo, sinceramente, que es positivo que lo hayamos conseguido. Un 20% menos de cuotas en escuelas infantiles, que supone automáticamente la mayor subida de alumnos en 5 años. 3.000 nuevos alumnos de 0 a 3 años se incorporan a la escuela infantil y eso supone apostar por la escolarización de 0 a 3 años. Pero también estamos trabajando en una iniciativa de la que sentimos particular orgullo y es la Ley de Gratuidad de Libros de Texto en la Comunidad de Madrid. Nunca antes se había presentado algo parecido en la Comunidad de Madrid y, sobre todo, nunca antes se había visto tan cerca la posibilidad de que, a partir de ahora, los padres y las madres que quieran y lo consideren oportuno puedan acceder de manera gratuita a los libros de texto en centros públicos sostenidos o centros sostenidos con fondos públicos. Es un gran paso que vamos a dar y confío sinceramente en que este otoño todos los grupos de la Cámara votemos a favor de esta ley y que a partir de 2017-2018 la gratuidad de los libros de texto sea una realidad. Pero no es suficiente, no es suficiente seguir trabajando únicamente en esto. Hay que seguir apostando por encontrar medidas que combatan el bullying y el ciberbullying, por revertir la escasez de inversión en infraestructuras, por corregir la insuficiente dotación de recursos humanos, por revitalizar la FP. La FP no puede ser ese amigo de segunda que está ahí. La FP tiene que ser principal y protagonista de la educación en la Comunidad de Madrid. Hay que garantizar y ofrecer oportunidades reales a nuestros jóvenes. Y eso pasa primero por garantizar la convivencia de la FP pública, de la FP privada y también recuperar la FP concertada, señores del Partido Popular. Ustedes nos acusaban a nosotros de querer acabar con la concertada. No, no, no. Fueron ustedes los que en 2013 acabaron con la FP concertada. Ustedes, no Ciudadanos. Pero también hay que apostar por la formación profesional de alta empleabilidad. Aquellos ciclos formativos que permitan a nuestros jóvenes salir ahí fuera y comerse el mundo y no el mundo les coma a ellos. Hablo de ciclos formativos que tienen que ver con el marketing, con la publicidad, con la animación, con la energía renovable, con la eficiencia energética. Ciclos que sirvan para que salgan ahí, como digo, y puedan tener un proyecto de vida y un proyecto profesional digno. Pero si la educación es importante y la sanidad es importante, también lo es las políticas sociales. Son fundamentales las políticas sociales. Son la otra cara de la generación de la riqueza. Hay que generar riqueza para poder redistribuirla. Si no generamos riqueza, no podremos pagar políticas sociales, señores de Podemos y señores del Partido Socialista. Y las políticas sociales son la gran tarea pendiente de su partido, señores del Partido Popular. Yo tengo la sensación, y muchos de mis compañeros también, y muchos ciudadanos también, de que ustedes entienden las políticas sociales como caridad y no como derecho. Y es que es un derecho porque vivimos en un Estado social, lo recoge la Constitución, es un Estado social y los derechos tienen que estar garantizados y consolidados en la ley y en la Constitución. Y ustedes siguen con ese discurso, con ese tufillo de entender las políticas sociales como caridad, como algo que se da a la gente. No, no, son derechos, hay que trabajar por consolidarlos. Ustedes dicen que se toman en serio las políticas sociales. ¿Se toman en serio las políticas sociales? Entonces, ¿por qué tenemos que estar permanentemente detrás de ustedes para que garanticen los 5 alumnos por aula TGD? Entonces, ¿por qué tenemos que estar permanentemente detrás de ustedes, señores del Partido Popular, para que reduzcan los plazos de concesión de la renta mínima de inserción? ¿Por qué tenemos que estar permanentemente detrás de ustedes para que garanticen la accesibilidad a la que están obligados por ley a las personas con diversidad funcional, con discapacidad? ¿Por qué tenemos que estar permanentemente detrás de ustedes, señores del Partido Popular, para que presenten un informe sobre malnutrición infantil que se les encargó en 2014, cuando Ciudadanos no estaba todavía en la Cámara y ustedes todavía no han presentado ese informe? Es verdad que en este caso yo creo que, no gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes, hemos conseguido avances en políticas sociales. Hemos conseguido implantar, o por lo menos que sea objeto de debate, los bonos de impacto social, algo de lo que la presidenta ayer sacó pecho y de lo cual le estoy agradecido. Hemos conseguido también aumentar un 30% el presupuesto de la Agencia de Tutela de Adultos. Hemos conseguido también aumentar las becas comedor y la apertura de comedores escolares en periodo no lectivo. Y eso es cosa de ustedes, y eso es cosa que también desde mi grupo parlamentario les queremos agradecer. Una muy buena iniciativa. Y también hemos abordado, aquí sí que sí, sin su apoyo, 2 de las leyes más importantes en materia de protección de derechos sociales, como son la ley sobre transexualidad y la ley contra la LGTB-fobia. Y lo hemos conseguido los grupos de la oposición, a pesar de ustedes. Y les digo una cosa, seguiremos trayendo iniciativas a este pleno que defiendan y garanticen las libertades y los derechos del colectivo LGTB, a pesar de que ustedes se abstengan o a pesar de que algunos de ustedes se levanten y se escondan, se levanten y se vayan porque no estén de acuerdo con esa votación que exige Cristina Cifuentes. Ustedes se podrán seguir yendo del pleno cuando votemos derechos para el colectivo LGTB, pero no podrán tumbar las iniciativas que de forma mayoritaria se aprobarán en esta Cámara, que hemos aprobado ya y que seguiremos aprobando. Aún así tenemos muchos desafíos por delante. Tenemos la Cañada Real Galiana. Es un problema que lleva 50 años enquistado en la Comunidad de Madrid. Es una realidad que supone que 9.000 familias están absolutamente desamparadas. Es una realidad que supone el asentamiento ilegal más grande de Europa y uno de los focos de droga más importantes de España. Ustedes llevan 20 años, 20, gestionando la Comunidad de Madrid y han sido incapaces de poner solución a un problema que, digo, como digo, afecta a 9.000 familias, a 9.000 personas, y han sido incapaces de poner remedio. Yo confío sinceramente que a partir de ahora, con voluntad política y con consenso, seamos capaces entre todos de poner punto y final a esa etapa oscura y negra de la Comunidad de Madrid, donde tenemos un foco, un asentamiento ilegal, un foco de drogas a tan solo 14 kilómetros del centro de Madrid. Y otro de los desafíos que tenemos por delante es, como no puede ser de otra forma, acabar de una vez por todas con la lacra de la violencia de género. Es verdad que hay una estrategia contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid, a la que damos la bienvenida y agradecemos su elaboración, pero es que seguimos con más de 30 mujeres asesinadas en España en lo que va de año. Y no son 30 números, son 30 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas como consecuencia del odio y del rechazo a la mujer. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en garantizar el acceso prioritario a los servicios públicos a estas mujeres maltratadas. Hay que seguir garantizando que hay una intervención rápida e individualizada en cada caso de violencia de género. Hay que seguir trabajando para aumentar los programas de sensibilización hacia adolescentes. La formación continua de todos los profesionales que de forma directa o indirecta tienen contacto con las mujeres que son víctimas de la violencia machista. Y me refiero a policías, profesores, jueces, abogados, fiscales. Todos ellos necesitan formación continua. Hace falta aumentar la dotación y la atención de proximidad. Hace falta, por supuesto, también dotar de más inversión a los juzgados especializados en violencia contra la mujer. Pero no solamente hay que dotar de mayor financiación a estos juzgados, que por supuesto que sí. Hay que dotar de más financiación también al resto de juzgados de la Comunidad de Madrid. Porque la valoración en la calle y en el mundo judicial de lo que es la justicia hoy en la Comunidad de Madrid es pésima. La justicia en la Comunidad de Madrid está necesitada de espacio, de recursos, de digitalización, de inversión. Está en definitiva, como muchos de ellos dicen, al borde del colapso. Y la clave está fundamentalmente en dos cosas. Primero, analizar cuánta inversión hace falta para poner otra vez a funcionar la justicia en la Comunidad de Madrid. ¿Cuánta? ¿Ustedes lo saben? Díganoslo. Y a partir de ahí elaboramos planes plurianuales para intentar invertir en digitalización de los expedientes, en el famoso proyecto papel cero que no termina de llegar, en la oficina judicial y en la rehabilitación y el mantenimiento de las sedes judiciales. Si no sabemos lo que falta, si no conocemos la cantidad, será imposible planificar inversiones en favor de la justicia. Las inversiones, por supuesto, no tienen que acabar únicamente en la justicia. Hay infraestructuras y transportes que también necesitan de una inversión permanente. Decía usted ayer en su intervención, señora Cifuentes, que nadie había hecho tanto por el transporte público en la región. No, yo diría más bien que nadie ha hecho tanto por endeudar el transporte público en la región. Puedo mencionar el metro ligero, el desastre del metro ligero, Metro Este, Metro de Madrid, que lleva acumulando 488 millones de pérdidas en 6 años gracias a su gestión, y parece que seguimos con ese transporte que es un pozo sin fondo de dinero, donde ustedes son incapaces de plantear alternativas para tener un metro sostenible, un metro equilibrado y un metro accesible para todos. Pero nosotros creemos que es nuestra obligación como grupo parlamentario intentar que entre todos, no solamente en la Asamblea, sino también contando con ayuntamientos, elaboremos un pacto por el transporte en la región. Que dejen de darse la espalda con el Ayuntamiento de Madrid, con el resto de ayuntamientos, y que nos sentemos entre todos, con el Consorcio de Transportes también, a hablar de transporte. Que elaboremos un plan a 10 años de inversión en el transporte público. No se puede estar condicionando la inversión en transporte cada año, porque hay inversiones que necesitan ser amortizadas y que necesitan estar previstas con al menos 10 años de antelación. Hay una mesa técnica creada, hay una mesa política creada que se reúne mañana con todas las formaciones políticas y, de verdad, desde mi grupo parlamentario tenemos muchas esperanzas en que este pacto por el transporte público sea una realidad más pronto que tarde. Y también vamos... También me gustaría hablar de medio ambiente, ese tema del que pasan de puntillas, pero que a nosotros nos preocupa. Y es que ustedes pasan de puntilla por todo lo que no les interesa y parece que medio ambiente tampoco les interesa. A nosotros sí, nos interesa y creo que se han conseguido logros importantes. Derogar la ley virus, hemos conseguido aumentar las plazas de bomberos y de agentes forestales. Estamos trabajando en una reforma de la ley de suelo. Pero seguimos esperando, señor Taboada, que nos presente el avance de la nueva política de residuos, que todavía no lo conocemos. Seguimos esperando conocer qué tipo de incentivos tienen ustedes pensado para fomentar las energías renovables. Que nos presente el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Guadarrama. Que nos diga cómo va a invertir usted y cuánto va a invertir en la recuperación de espacios degradados, que todavía no conocemos ningún dato. Es decir, vemos por parte de su consejería y su gobierno bastante dejadez con respecto al medio ambiente. Y si hay temas que ustedes pasan por encima, hay otros que tan siquiera ni pasan, como el deporte. Ustedes son muy amigos, como la señora Cifuentes, de hacerse fotos con las medallas, de despedir a los deportistas que se van a las Olimpiadas, de ponerse camisetas, pero de hablar de deporte no he escuchado ni una sola palabra de usted en su discurso de ayer. Y el deporte no solamente es hacerse fotos ni entregar premios, es invertir en deporte base, es invertir en deporte de alto nivel, es entender el deporte como una herramienta vital para formar el carácter. Y nosotros lo consideramos así, por eso hemos puesto en marcha iniciativas como aumentar una hora la educación física en la Comunidad de Madrid, como impulsar el deporte base o como traer a esta Cámara una ley de regulación de profesiones deportivas. Y por último, pero no por ello menos importante, me gustaría hablar de la cultura. La Comunidad de Madrid cuenta con una amplia oferta cultural, amplísima oferta cultural, que todavía hoy es más grande gracias a la celebración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Les dejo algunos datos que seguramente ya conocerán. La Comunidad de Madrid tiene más de 300 museos, 60 teatros, 400 bienes declarados de interés cultural, 3 enclaves que son patrimonio de la humanidad, Alcalá de Henares, Aranjuez, El Escorial. Pero no podemos conformarnos con ello. Hay que ampliar la oferta cultural también a las nuevas generaciones, también a aquellos que todavía se sienten lejos de esa oferta cultural tradicional. Hay que abrir, en definitiva, la cultura a nuevos modelos y por eso desde Ciudadanos apostamos por la animación, por los videojuegos, por los festivales, para que sirvan como puente para la cultura tradicional, para nuestra cultura que es vasta, amplia y que está a muy pocos metros de nuestras casas normalmente. Por eso desde Ciudadanos hemos apoyado la ampliación del Museo Arqueológico Regional, la creación de una casa del arqueólogo, todo ello en Alcalá de Henares, y estamos impulsando la oficina de rodaje. Ustedes ayer hablaban de ayudas al cine, nos extraña, porque hablan de ayudas al cine, pero su presidente está negando la reducción del IVA cultural al 10%. Pónganse de acuerdo y díganos si apoyan o no el cine en España. Y para terminar, me gustaría decir lo siguiente. Miren, en este último año de legislatura, primer año de legislatura, perdón, en este último año, 12 meses, se ha conseguido más que en toda la legislatura pasada. Y seguramente muchos temas se han conseguido más que en los últimos 30 años. Pero hay que seguir trabajando. Nosotros lo vamos a hacer. Y es que la política se puede entender desde muchos puntos de vista.
Silencio,
sí, señorías. Se ha conseguido más que en 30 años. Cuando ustedes presentaban recursos contra el Tribunal Constitucional para que los matrimonios homosexuales
silencio,
no fueran una realidad,
señorías, les ruego
eso
silencio.
Lo hacían ustedes. Señor y ahora, Olmo. Afortunadamente, tenemos una ley que reconoce los derechos y las libertades del colectivo homosexual. Pero lo que, como iba diciendo, la política se puede entender desde muchos puntos de vista. La política se puede entender como el arte de quitar al que está para ponerme yo. Se puede entender también como una profesión a la que da rienda suelta a las ambiciones personales de cada uno. O se puede entender también como una vocación de servicio público. Así lo entendemos nosotros, como una vocación de servicio público. Por eso les pido de verdad desde aquí que sigamos haciendo política, que sigamos avanzando en lugar de destruyendo, que sigamos avanzando en lugar de retrocediendo, construyendo en lugar de destruyendo y sumando en lugar de restando. Sigamos haciendo política, pues, de las que nos gusta a nosotros, de las que nos gusta a Ciudadanos. Sigamos haciendo política, pero política útil. Muchas gracias.